¿Es posible salvar tu relación de pareja? Una pregunta que sí o sí salta a la luz cuando una relación parece agonizar. Y quizás te preguntes, ¿será que vale la pena intentarlo? Quizás esto ya no tiene vuelta atrás. ¿Cómo saber si es posible salvar tu relación de pareja? De ese tema vamos a estar hablando el día de hoy. Con el ánimo de no echar todo a la borda, pues es esa invitación a preguntarse si es posible, si hay esa posibilidad y mirar si lo es o no lo es. Lo vamos a hacer en esta mini terapia y para eso vamos a utilizar las preguntas. No hay nada mejor para esto que utilizar preguntas. Entonces, vamos a evaluar tu satisfacción en tu relación y luego vamos a mirar si es o no es posible.
Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
Entonces, cuentas con material descargable para este video en mi página web. Ingresas a www.maggiepulido.com y en la pestaña de recursos ahí lo puedes descargar. También puedes hacerlo desde el link que te dejo aquí abajo en la descripción de este video. Si me estás viendo por YouTube o en Spotify, estos links sirven. Como te decía, cuentas con este material descargable, tienes las preguntas que vamos a ir trabajando acá para que tú las tengas ahí y puedas escribir sobre esto. En este momento que quiero, pues que escuches todo lo que vamos a estar trabajando alrededor de las preguntas y después descargas el material y vuelves a este video para que ya con lo que yo te voy explicando de cada pregunta, tú vayas respondiendo. Lo primero que quiero que caigas en cuenta antes de empezar a trabajar en estas preguntas es de dos cosas particularmente. La primera, la reflexión es súper importante, súper, súper, muy, muy importante, pero nadie cambia a punta de reflexión. Las cosas no cambian porque tú las pienses, no cambian de esa manera. Si quieres que pase algo, necesitas tomar acción, es decir, no porque reflexiones alrededor de estas preguntas, con eso vas a cambiar tu relación de pareja. Necesitas agregar algo. Y ese algo es la acción. Ya sea porque te diste cuenta que no hay nada que hacer, tendrás que tomar unas acciones. Y si hay algo que hacer, tendrás que tomar otras. Pero lo que quiero invitarte a tener en cuenta acá es que la reflexión es importante, pero no va a ser lo que te va a permitir llegar por ese camino de cambio. ¿Listo? Les decía dos cosas. Lo primero es entender la reflexión. Lo segundo, quiero comentarles qué ha pasado en el campo de la terapia de pareja. En la terapia de pareja, al principio, digamos que la mayoría de esfuerzos estaban dados desde una terapia de pareja que en un resumen muy grueso que voy a hacer acá es tú qué quieres de mí, es decir, qué cambios esperas de mí, yo qué cambios espero de ti. Vamos a llegar a hacer hasta, se hacía una cosa que se llama un contrato conductual de cambio, en donde yo digo, listo, me comprometo a ser más detallista, él se compromete a quitarse ese mal genio, a acordarse las fechas importantes, a tal cosa. Y entonces cada uno hacía la lista de lo que se comprometía a partir de una conversación. Y entonces veíamos cómo esos cambios se daban y se mejoraba la relación de pareja. Digamos que eso fue una generación de terapia de pareja en donde veíamos que mientras hubiese la continuidad de la terapia de pareja, habían cambios, se mejoraban los niveles de satisfacción. Pero cuando no había este acompañamiento continuo o cuando las personas se sentían forzadas en esos cambios, los resultados ya no eran los que querían, los que esperaba la pareja. Entonces entra una nueva generación de terapia de pareja en donde se llama terapia integral de pareja y en donde ya no estamos hablando de tú cambias, yo cambio, ¿no? Y si tú haces este cambio, entonces yo voy a hacer este y lo voy a mantener durante el tiempo, se habla más desde la aceptación, desde la comunicación. Acuérdense, aceptación es una cosa, conformarse es otra, resignarse es otra. Estamos hablando de aceptación en este caso. Entonces se va hacia otro lado, no se va hacia el lado de yo voy a cambiar esta conducta, sino hacia un lado mucho más profundo que hace que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, si estás haciendo una terapia basada en cambios, que sepas que este tipo de terapia ya está mandada a recoger porque vemos que su eficacia es muy, pero muy reducida. Entonces, con la otra, sí tenemos datos que después de terminar el proceso terapéutico, las personas, después de un año de haber terminado, encuentran unos niveles de satisfacción saludables en su relación. Por el contrario, las terapias basadas en esa idea de cambio, pues entonces al año no tenían esos niveles de satisfacción, sino era que estaban ya separadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabiendo de todas esas personas que de pronto están atravesando por un momento difícil en su relación de pareja, no te olvides de compartir este contenido que le va a caer muy bien a esta persona para hacer ese análisis, mirar si la terapia de pareja es una opción y empezar con el proceso. Entonces, vámonos para las preguntas. Les voy a mostrar el documento, lo tienen ahí en mi página web para descargarlo. Entonces vas a encontrarte cuatro hojas. En las primeras dos hojas vamos a dedicarnos a evaluar tu satisfacción en la relación y en la siguiente ya vamos a ir a trabajar en lo que se trata de si es posible salvar tu relación de pareja. ¿Por qué vamos a empezar, Maggie, por mirar la satisfacción en la relación? Porque muchas veces queremos saber si es posible salvar nuestra relación, pero no nos hemos preguntado algo que es fundamental que te lo resuelvas, que te lo preguntes y que encuentres esa respuesta, y es evaluar qué tan satisfecho estás con la relación. No con la relación que teníamos hace 10 años, sino con la relación que has construido a través del tiempo y con lo que es tu pareja hoy, no con lo que puede llegar a ser si cambia. Si cambia esto, esto, lo otro, si yo me quito esto, no, sino cómo es y cómo estás de satisfecho o de no satisfecha en esa relación. ¿Listo? Entonces, tenemos que evaluar varias áreas. Acá yo te dejo cada una de las preguntas. La primera, ¿existe una comunicación abierta y honesta? Lo primero que tenemos que ver con ese análisis de vamos a poder salvar la relación es preguntarnos sobre la satisfacción que tenemos en nuestra comunicación. Que sea abierta, que yo pueda exponer claramente lo que me pasa y que yo sienta que la otra persona también es abierta y honesta. Y esa sería la primera pregunta. Entonces, son preguntas que la idea es que tú te encuentras este contenido teniendo ya este descargable a la mano, pues empiezas con esa primera pregunta. ¿Qué pasa? Que tú te vas a preguntar, pues yo sí pienso que existe una comunicación, de pronto él no. No lo vas a hacer con esa persona. Te invito a que lo trabajes tú individualmente y si quieres incluir lo que adivinas que piensa el otro, inclúyelo, pero te invito más a enfocarte en tu respuesta. Vamos para la siguiente área que necesitas trabajar, son los valores. Los valores, es decir, la pregunta dice, ¿tienes objetivos, tienes valores que están compartidos, que guían su relación y su vida en común? Muchas veces esa satisfacción está disminuida porque los objetivos de una persona están por un lado completamente diferentes a los del otro lado. Y digamos que los objetivos, podríamos decir, listo, nuestros objetivos son algo diferentes, pero convergemos en los valores, pero muchas veces ni siquiera hay esa convergencia. Yo le doy valor a la parte social, digamos, de amigos y mi pareja lo que le da valor es a la familia y en eso no nos podemos reconciliar. Entonces es importante que te sientes a analizar si estos objetivos y estos valores los comparte. Después vamos a hablar de la expresión emocional, una parte relevante, muy relevante en la satisfacción en una relación. ¿Tú sientes que puedes expresar tus sentimientos, tus pensamientos, tus inquietudes libremente sin llegar a ser juzgado o muchas veces te dicen, no te juzgo, pero después te castigo de una forma o de la otra? Entonces, ¿sientes que puedes expresar eso que piensas, eso que sientes? Eso también puntúa en tu satisfacción en la relación. Muy importante que lo que lo evalúes acá y que lo escribas. El espacio es amplio porque te va a permitir eso, escribirlo. No es sí o no. No es un test. Son unas preguntas para que tú reflexiones y después tomes acción. Tenlo muy en cuenta. Entonces, no va a llegar el momento en el que yo te diga, listo, suma estas y si te dieron sí, si te dieron no, entonces ahí se puede salvar o tienes este nivel de satisfacción porque no se trata de eso este ejercicio. Ahora, pasemos a la cuarta. Se apoyan mutuamente en la satisfacción en la relación. El sentirse apoyados mutuamente es muy importante. Y que sea mutuamente y con sincronía. Hoy lo hablaba en sesión, que me decía, yo quería trabajar, que mi hijo recibiera apoyo terapéutico y desde muy pequeño he buscado ese apoyo terapéutico, mi esposo que no, que no, que no, y ahora a él le da cuando yo ya entendí lo que pasaba, ya sé que no era apoyo terapéutico, sino que era una dinámica familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese apoyo mutuo, tiene que también estar sincronizado, no es cuando ya no necesita el apoyo, ahora sí te quiero apoyar. Entonces, esos objetivos personales. Sientes ese apoyo, esa colaboración de tu pareja, escríbelo ahí. Puedes dar ejemplos, agregar situaciones que te permitan pensar sobre esa situación. Lo siguiente, siguiente pregunta, ¿resuelves los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones en lugar de culparte o evitarlos? Entonces ahí es muy importante que empieces a escribir cómo tú resuelves los, es decir, cómo tú actúas frente al conflicto, en vez de mirar cómo actúa el otro. Después haz eso, pero lo primero empieza a pensar tú cómo actúas frente a los conflictos. Explotas, te pones de mal genio, te vas, dejas hablando a la otra persona, ¿qué es lo que haces? O si por el contrario, lo hablan, se dan tiempos para calmarse, se permiten dialogar frente a posibles soluciones. Entonces es muy importante. Cinco, ¿cómo resuelve los conflictos? La sexta, que también va a impactar en tu satisfacción en la relación de pareja. Recuerda que esto lo estás haciendo a hoy, no como eran cuando estaban de novios o cuando empezó esa relación. Sientes que tu pareja te respeta y te valora como persona, no que solamente te valora como mamá o que te valora como proveedor, sino como individuo, como persona. Eso es muy importante. Esto va a impactar en esa satisfacción de pareja. Ahora, una que decimos, bueno, es y no es importante, muchas personas lo llevan al extremo, es que nunca hay esto y otras personas dicen, bueno, pero no importa porque tengo esto. Y se trata de las muestras de afecto y de cariño. Esto va a impactar positivamente, si las hay de manera genuina, en esa satisfacción de pareja. Entonces, experimentas muestras de afecto y cariño con regularidad en la relación, es decir, de tu parte y de mi pareja hacia mí. Es muy importante que escribas y que analices esta parte. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en esos niveles de conflicto o en esas situaciones, normalmente tendemos a magnimizar lo negativo y no nos damos cuenta de los aspectos en los que sí tenemos algo positivo, algo sí rescatable. Entonces, esto va a ser importante para empezar desde eso que tenemos rescatable, no desde donde están nuestras debilidades, sino eso de lo que nos podemos agarrar y en lo que nuestra relación sí es fuerte. Entonces, vamos para la pregunta número 8, es el disfrute del tiempo. Esto también tiene que ver con tu satisfacción en tu relación y tiene este impacto en que genera esta satisfacción con tu vida y también con tu relación. La pregunta dice, ¿disfrutan del tiempo de calidad juntos y realizan actividades que disfrutan? Eso no quiere decir, no sé, una actividad que a mi esposo le fascina, no sé, ir a ver carreras de autos, a mí no me fascina, pero me fascina ir a acompañarlo a esa actividad. Y será lo mismo al revés. No le fascina ir a tal cosa, pero lo hace por mí, lo disfruta y tenemos calidad de tiempo en ese tipo de situaciones. Vamos con una siguiente pregunta, la pregunta 9. ¿Confían? ¿Confían el uno en el otro? ¿Se sienten seguros en la relación? Porque muchas veces esa insatisfacción está dada en que es que no puedo confiar, no puedo confiar en la otra persona. Puede ser por situaciones como es que antes me pasó algo malo, me pasó un trauma y todavía no lo he podido elaborar, o no puedo confiar en ti por algo que tú hiciste o por algo que tú dejaste de hacer. puede estar relacionado con la relación misma o con algo de mi pasado. Y ahí es importante entender que esto está afectando tu satisfacción en la relación, tanto los dos ejemplos que te he dado. Entonces, importantísimo que te sientes a analizar esa confianza que tienes. Ahora, ¿qué tienes en el otro? También evalúa la parte de cuánto confía en ti. Esta persona confía en mí, y esto lo estoy hablando para personas que, por ejemplo, han estado envueltos en una infidelidad de su parte y quieren ver si es posible salvar su relación. Necesitas analizar este punto muy bien, la confianza que tiene el otro en ti, la seguridad depositada en ti. ¿Qué pasó con eso? Analízalo, trabájalo. Vamos para la 10. Se apoyan emocionalmente en momentos difíciles, porque en los momentos divertidos, chéveres, en donde todo está marchando bien, lo de apoyarse pues es muy fácil. Pero en esos momentos difíciles, ¿está ese apoyo? ¿Está ese celebrar juntos esos logros durante esos momentos de felicidad? Si llegas a casa y dices, no, ni para qué le cuento que me fue súper bien en la presentación de hoy, porque me va a decir, ah, sí, yo ya lo sabía, pues entonces ahí no hay apoyo emocional. Pero puede ser visto desde muchas otras cosas. Te pasa una situación con un amigo y llegas a contarlo, y hay otra vez tú con lo mismo. Hay una invalidación de las emociones por parte de tu pareja. Desde ahí, súper importante que trabajes en revisar esto, en si hay ese apoyo emocional. La siguiente pregunta, la 11. Mira que algunas veces cuando nos preguntamos, ¿estás satisfecho con lo que tienes de tu relación? Tú dices, sí, la verdad que sí. Pero entrar en estas cosas que son mucho más específicas, en estos aspectos puntuales, es lo que te va a permitir tener ese panorama. Vamos para la siguiente. Un tema que se está hablando muchísimo en redes, y es el muy conocido límites, límites saludables. ¿Han establecido límites saludables en la relación? ¿Respetan el espacio o la privacidad de cada uno? Analiza esta parte. Mira cuánto tú no has respetado los límites del otro, si tú has puesto los límites para la otra persona. Entonces, ahí muy, muy importante, dedícale tiempo a esta parte de límites. Reconocer, como hoy lo hablaba con alguien, y es, Maggie, es que me di cuenta que no sé poner límites. Y desde que me has dado tres, cuatro frases para poderlo expresar, porque es que ni siquiera sabía expresarlo, me siento diferente, siento que el cambio mío ha impactado en la relación. Muchas veces falta hasta el speech, es decir, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo puedo decir esto sin sonar grosero? Porque tengo el miedo de hacerle también daño a la otra persona, o no quiero hacerlo. Entonces, ese establecimiento de límites es muy importante, darnos cuenta que quizás por ese amor que todo lo puede, que todo lo da, dejamos de poner límites o invadimos el límite del otro, es muy importante. El 12 tiene que ver también con la satisfacción. Normalmente, en este caso, si muchas personas piensan que es el todo de la satisfacción en una relación y tiene que ver con lo sexual, entonces ahí la pregunta es, ¿se sienten sexualmente satisfechos? Tú evalúalo por tu lado, si tu pareja, digamos, frente a esto ha dicho algo, coloca ahí tu análisis frente a eso. ¿Mantienen una vida sexual activa y satisfactoria en el nivel relevante para su relación? Y en esto habrán habido acuerdos, porque puede que para mí sea un nivel de vida sexual activa este, y para mi pareja sea otro. Y necesitamos llegar a un acuerdo, y para eso se necesita el primer punto, comunicación. ¿Listo? Entonces, analiza esta parte. Vamos para el punto, la pregunta número 13. ¿Comparten responsabilidades? Sobre todo esto para las parejas que están en unión libre, están casadas, comparten esas responsabilidades, esas tareas del hogar, esa crianza de los hijos de manera equitativa y colaborativa. Es muy importante que analices esto, tanto tú como mamá, tú como papá, muy importante si viven juntos, tanto tú como la mujer de la casa, hombre de la casa, ustedes comparten esas responsabilidades y tareas en el hogar, o está dada ese peso hacia un lado, esa responsabilidad y esa carga emocional constante en el pensamiento de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y eso impacta esa relación en pareja. Vamos a la 14. Hay un indicador, y ayer que estaba viendo una serie en donde se hablan de sectas, hay un indicador en donde hay maltrato. Donde hay maltrato, hay aislamiento. Porque es mucho más fácil ser maltratado, violentado, cuando no tengo a nadie que me abra los ojos, a nadie que me quite ese lavado de cabeza. Entonces, cuando yo tengo una red de apoyo, eso va a ser más difícil. Por eso esta pregunta, ¿cada uno cuenta con una red de apoyo social y familiar? No estoy diciendo con que si se cuenta no vaya a haber maltrato, pero hay una menor probabilidad. ¿Cada uno cuenta con esa red de apoyo para que su tiempo, sus momentos de disfrute no sean exclusivamente hacia con la pareja, sino también sean posibles en otros espacios? Entonces, la pregunta 14, tanto tú como tu pareja, evalúalo desde ahí, pero recuerda que te dije, enfócate en evaluarlo para ti. La pregunta número 15, ¿te sientes, se sienten seguros y confiados en ese compromiso a largo plazo o sienten que ese compromiso a largo plazo se va entre las manos? No es una posibilidad para ti, no es una posibilidad para tu pareja. Entonces, evalúa esto que te va a permitir entender un poco tu nivel de satisfacción en la relación. Les decía, para luego preguntarse, ¿doy el siguiente paso? Porque si mi nivel de satisfacción es supremamente bajo, veo que en lo que he respondido son situaciones en las que yo he intentado hablar, he intentado crear acciones, he intentado ponernos de acuerdo, pero mi pareja no se mueve de ahí, es preguntarte, ¿en realidad quieres salvar la relación? O la pregunta sería mejor, ¿cómo terminar esta relación? Entonces, después de evaluar esa satisfacción en la relación, es que pasas a preguntarte si es posible salvar la relación. Lo preguntaba muy al principio, ¿por qué forzar las cosas si siento que mi pareja no quiere compartir esas responsabilidades? Ya me dice que sexualmente no hay un interés hacia mí. Ya están todas estas cosas que están afectando mi satisfacción con la relación, la satisfacción de él. La pregunta ¿es posible salvar nuestra relación o es mejor? Es posible hacer una ruptura, una terminación bien, en sana paz, ¿no? Y ahí nos vamos, dependiendo de esa respuesta, a ya evaluar si es posible salvar tu relación, tu matrimonio, ese noviazgo. Lo primero, ¿estás tú comprometido a trabajar en la relación? Y te digo tú, porque muchas veces sí, yo soy, es que él no quiere. Pero tú te has preguntado si estás disponible para comprometerte a trabajar en lo que toca trabajar, porque llegamos como es el otro el que tiene que hacer el cambio, es el otro. Y es importante entender que la acción para que haya ese cambio, pues vas a necesitar tú trabajar también en ti. Entonces, lo primero que tienes que evaluar es tú estás dispuesto a comprometerte antes de pensar si ella, si él, sí o no, sino tú pregúntatelo tú a ti. ¿Estás dispuesto a comprometerte a trabajar en la relación? No a pensarle, sino todas las acciones que implican. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta ya está dada hacia tu pareja también está dispuesta a trabajar en la relación, en buscar soluciones. Aquí podríamos decir, bueno, Maggie, si dice que no, si es claramente o ella claramente me ha dicho que no, ¿sigo con las preguntas? Sigue porque de pronto tú te habías enganchado, haz que él no quiere, pues. Ya, y pues estás frustrado o ella no quiere, y bueno, yo voy a insistir. Y quizás las otras preguntas te van a permitir darte cuenta que en realidad no había en qué trabajar, no habían otros aspectos importantes para trabajar. Entonces vamos para la pregunta número 3. Ambos comparten esa creencia de que matrimonio, de que la unión, la relación es importante, y que vale la pena incluir esfuerzos, hacer gestos de ceder, hacer gestos de crecimiento como pareja, esa sería la pregunta número 3. Muchas veces te encuentras con personas en una relación de pareja que claramente te dicen, es que yo no creo en las relaciones a largo plazo, pero ahí estás tú del otro lado tratando de salvar esa relación. Yo no creo en el compromiso, pero ahí estás tú del otro lado tratando de salvar esa relación. Entonces es muy importante que tú te preguntes si ambos comparten esa creencia o si tenemos creencias sobre el amor, la vida en pareja, que sean diferentes. Vamos para la pregunta número 4. ¿Eres capaz de comunicar de forma abierta y respetuosa esos problemas en la relación? ¿Recuerdas que antes en la satisfacción de pareja estábamos hablando de la comunicación abierta? Pero acá es ya específicamente a esos problemas que tú ves que están poniendo en jaque tu matrimonio y por los cuales te estás preguntando si es posible salvarlos. ¿Puedes tú comunicarte de forma abierta y respetuosa frente al tema o en realidad ya es que te tocan el tema y tú explotas, dices groserías, mandas a todo el mundo lejos? Entonces, es muy importante este punto 4, porque si no puedes comunicarte abierta y respetuosamente ese tema, va a ser muy difícil entrar en el terreno de salvar como tal tu relación. Vamos al punto número 5, la pregunta número 5. ¿Has considerado buscar la ayuda de un terapeuta? Muchas veces te digo esta pregunta porque acá sí todavía no estamos. Es porque cuando nos damos cuenta en pareja o yo de que necesito ayuda de otra persona que me permita comunicarme, que me permita tener más estrategias, que me permita comprender al otro, es una forma de entender de estamos dispuestos al cambio, estamos dispuestos a hablarlo, estamos dispuestos a trabajarlo. Esa sería la pregunta número 5. La 6. Quiero que identifiques en esta pregunta los problemas específicos que tú consideras que se deben resolver. ¿Cuáles son? La idea es que si en esto terminas después de este ejercicio diciendo si es posible salvarlo, veo que mi satisfacción de pareja con todo lo que he analizado, estos aspectos que he analizado, es una satisfacción alta en esta relación. Miras la otra parte. Le permitas a tu pareja conocer este descargable, escuchar este video y que tu pareja también trabaje en este descargable. No porque eso vaya a solucionar un problema, sino porque eso les va a permitir abrir espacios de comunicación y ver qué acciones necesitan tomar. Quizás para eso necesiten terapia de pareja, sí, quizás. Pero la idea es esa, que primero lo realices tú, pensando en ti, pensando en lo que pensaría el otro, en lo que le has escuchado al otro. Y después le permitas, sí, ya sabes que es cuestión de que se puede salvar después del ejercicio que hiciste, le permitas a tu pareja también hacer este ejercicio. Ahora, ya identificaste esos problemas porque cuando los haga él y los trabajen juntos o la otra persona, no, él o ella, pues entonces ahí van a darse cuenta si los problemas son los mismos para los dos. Muchas veces yo pienso que el problema es que no compartimos las prioridades. Y de pronto el problema para la otra persona es que siempre le estoy diciendo que no es suficiente. Entonces, fíjate que ahí no es que tengamos problemas, sino tenemos problemas y son diferentes. Entonces, el manejo de esto pues va a significar hablarlo, trabajarlo, mirar qué cosa está produciendo la otra. Bueno, ahí necesitan trabajar. Pero vamos a seguir. Vamos para la pregunta número 7 y esa tiene que ver con, ¿están dispuestos a realizar cambios? ¿Tú estás dispuesta a realizar cambios? ¿A realizar cambios en esos patrones de comunicación que están contribuyendo a esos problemas? Que quizás en vez de hablar, lo que haces es llegar a justiciar a la otra persona. Entonces, ahí es tú mirar si tú estás dispuesta a realizar ese cambio. Si tus valores te permiten realizar ese cambio de comportamiento que te pide tu pareja, si tus habilidades te lo permiten. Si estamos hablando, por ejemplo, acá, en el caso de es que mi pareja me está pidiendo que no lo suele, que ya está desesperado, que no tengo ninguna señal de que esté saliendo con otras personas, pero mis celos van desde la mamá, pasando por la secretaria y siguiendo por cualquier persona que se le acerque, pero yo quiero comprometerme a ese cambio, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, fíjate que ahí ya estás dispuesta a realizar el cambio, pero necesitas el acompañamiento, la guía para realizarlo. Y ahí te cuento que tienes mi curso a tu disposición. Si digamos que el salvar tu matrimonio tiene que ver con un tema de apego ansioso, de que te genera inseguridad, diferentes cosas en tu relación, de que tienes un profundo miedo al abandono, de que si se demora en contestar el teléfono, tú ya estás catastrofizando de estar volviendo con la ex, de estar hablando de esto, debe ser que le pasó algo. Y entonces empiezas una llamada, dos llamadas, le llenas el celular de llamadas, de mensajes de voz. Si es un apego ansioso, el salvar tu matrimonio, seguramente tu pareja ya te lo habrá dicho desde este cambio de comportamiento en el que quizás tú estés dispuesta a trabajar, pero que no tengas los recursos, no tengas las habilidades para hacerlo, no sepas cómo hacerlo, y entonces allí tienes mi curso en donde te enseño todas las estrategias, todas las herramientas que ya trabajo con mis pacientes y que les han permitido ganar estas relaciones sanas, tranquilas, o permitirse estar en un espacio de soltería, pero con la tranquilidad de que tienen la mejor relación que pueden tener consigo mismos. Entonces, esa es la pregunta número 7. Vámonos para la pregunta número 8. ¿Han hablado sobre esas expectativas y sobre esas necesidades mutuas en la relación? ¿Y están dispuestos a trabajar por satisfacerlas? Cuando hemos hablado de esas expectativas, de esas necesidades, aunque sintamos que está en la borda nuestra relación, hay posibilidades porque tenemos esa capacidad de decir, yo espero de esta relación esto, yo necesito emocionalmente esta parte, esta validación, esta contención emocional, esto. ¿Qué pasa? Y vuelvo a retomar el tema con el tema de apego ansioso. Cuando yo te necesito para ser feliz, cuando yo necesito tu validación porque yo no me valido, cuando yo necesito esa tranquilidad que tú me das porque yo por mí misma no puedo imaginar un mundo sin ti, ahí estaríamos hablando de apego ansioso. Y normalmente cuando esto pasa, no se trata de que es que ella no quiere ser autosuficiente o que él no tiene autoestima. No se simplifica eso, sino va mucho más allá. Va desde su historia de vida, desde sus habilidades o no habilidades, desde sus miedos. Y entonces ahí es que necesitas trabajar esto a profundidad. Entonces quizás ese no hablar desde las expectativas, desde esas necesidades mutuas o tener que la idea de que es tu pareja el que debe suplir la totalidad de esas necesidades. Entonces ahí estaríamos hablando de un apego ansioso y bueno, ahí tienes el link en la descripción de este video. Vamos para el 9. ¿Han tenido problemas de confianza, de traición en la relación? Y la pregunta es, ¿están dispuestos a trabajar para reconstruir esa confianza? Tú por tu lado, si cometiste la infidelidad, o la otra persona, si fue la que sufrió la infidelidad. Permítete responder esto. Si se trata de salvar tu matrimonio después de una infidelidad, pregúntatelo y escríbelo aquí. Algunas veces para seguir después de una traición o de una infidelidad, sea emocional o sea ya con un componente sexual, nos preguntamos es, ¿yo soy capaz de perdonarlo? Y tú dices, no, no soy capaz o sí soy capaz. Si la respuesta es sí soy capaz, normalmente volvemos con esa persona, pero es que no nos hemos preguntado otra cosa. Tenemos comunicación, hablamos de nuestras expectativas, tenemos claras cosas como nuestra comunicación abierta, lo es, no lo es, esa persona está disponible para buscar ayuda si es necesario. No nos hemos preguntado esas cosas, entonces tú piensas con que sí, yo lo quiero perdonar, pero si no tienes otras cosas para agarrarte, para superar esa infidelidad, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, vamos para la pregunta 10. ¿Tienen un historial de resolución de problemas? Es decir, que tú digas, mira, hace 5 años tuvimos una crisis económica, pero nos sentamos, le trabajamos, yo hice, me encargué de esto, él hizo, se encargó de lo otro, trabajamos en esto juntos y logramos superar esa crisis económica. Eso es un historial de resolución de problemas, hace parte de las habilidades que tienen como pareja. Esta vez que salimos en un campamento y entonces se presentó esta situación, él hizo, yo hice, entre los dos logramos. A eso me refiero, porque si tienes esa capacidad, así sea en otras áreas, pues se puede contar con esa capacidad que implica ese trabajo en equipo para lograr llevarlo a esta parte de salvar tu relación de pareja. Una pregunta súper importante y es, no es la más importante, no es la que va a solucionar todo, porque tú dices, lo puedo salvar porque es que todavía lo amo. Hola, lo puedo salvar porque es que todavía siento muchas cosas por ella. No es suficiente, pero si te digo que necesitas preguntártelo para tomar la decisión, y es esa la pregunta. La pregunta 12, ¿sientes que todavía hay amor, hay cariño entre ustedes a pesar de que estén pasando por un momento difícil? Pregúntatelo. Y la última pregunta, la pregunta 13, ¿están ambos dispuestos a comprometerse con ese proceso? El proceso, no con dar el paso, ¿no? Sino con el proceso que significa, con todas esas cosas que se vienen, con esas conversaciones incómodas, con esos momentos en donde van a haber dudas, en esos momentos en los que otra vez echamos para atrás, ¿estás disponible para abrazar todo ese proceso que va a venir con la idea de salvar y de poner acción en ese salvar tu relación de pareja? Entonces, ahí tienes este documento súper potente para que lo trabajes. Si estás trabajando en terapia, llévalo a tu sesión de terapia, coméntaselo a tu psicóloga, psicólogo, para que desde allí puedan trabajar. Ahora, si no lo has hecho y a partir de esto decides que es un momento para compartirlo con tu pareja y de allí sale que sería beneficioso para ambos hacer una terapia de pareja, es muy importante que ya lleves este trabajo avanzado y se lo compartas a tu terapeuta para saber si puede ser un punto de partida para ustedes. Entonces, les envío un abrazo muy fuerte. Recuerden que acá abajo en comentarios me pueden dejar todas sus preguntas, su historia, enviarme si quieren algún tema, una pregunta para la próxima semana. Con muchísimo gusto, este tema lo escogieron ustedes. Espero que sea de muchísima, muchísima ayuda. Recuerden que lo importante acá es pasar de la reflexión a la acción. Pasar de la reflexión a la acción significará tomar rienda sobre lo que está sucediendo, dejar de pronto ese lugar de víctima, dejar de pronto ese lugar de resentimiento, ese lugar que te está teniendo amarrado a no moverte hacia la acción. Y nos vemos la próxima semana. Soy Maggie Pulido, experta en ansiedad y en depresión, y este espacio son mini terapias para ti. Espero que sean de mucho provecho y nos vemos la otra semana con otro tema.
Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.